Africa.
Con esa cortina de fondo da comienzo la columna de Geopolítica Internacional a cargo de Sebastián Salgado. Desde la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, a casa, con mate preparado para charlar con ustedes.
Qué bueno. Mate amargo, ¿no?
Mate amargo. Esta vez con un poco de yuyo. ¿Viste esas hierbas cordobesas?
Sí. Ese sabor. Mirá, te escuchamos medio entrecortado. A ver si podemos mejorar.
Ah, bueno, voy a...
Ahora mejoró, ahí mejoró. Está
más quieto.
Bueno, ¿cómo...? Ahí teníamos un tema de esto que tiene que característica de secuestro, ¿no? De un avión Boeing 737 por el tamaño, ¿no? Enorme, pero en realidad de propiedad de la República Venezolana.
Sí, bueno, estamos ante una situación intensa, vamos a recordar por ahí a quienes no estuvieron siguiendo las noticias esta semana, de que lo básico es que hay un avión venezolano secuestrado en Argentina y su tripulación, que son venezolanos e iraníes, bueno, en principio no se les había permitido abandonar el país y se les retuvieron los pasaportes. Esa es como la foto de situación.
Claro.
Lo interesante es, bueno, retomar un poco a ver de dónde viene todo este asunto, para ver hacia dónde va también. Entonces, es importante recordar que tanto Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, como la República Islámica de Irán, son países que sufren bloqueos económicos, igual que Cuba, por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué estos dos países, por ejemplo, sufren bloqueos económicos? Bueno, una visión simple pero real es que son uno de los mayores productores de petróleo del mundo y no están dispuestos a entregarle a las empresas estadounidenses o europeas su riqueza. Entonces, ellos siguen manteniendo su explotación petrolera bajo empresas estatales. Y eso de alguna manera Estados Unidos no lo tolera y entonces inventan una serie de artilugios vinculados a faltas de garantías democráticas. En el caso venezolano, bueno, desde la época del presidente Obama decía que Venezuela representaba un peligro para la seguridad de Estados Unidos.
Claro.
O sea, con ese nivel de cinismo ellos actúan, ¿no? Y en el caso de Irán, bueno, el bloqueo es desde el año 1979, cuando empezó el proceso revolucionario. Entonces, ¿qué pasa? Los países que son bloqueados, ¿sí?, buscan hacer alianzas entre ellos, porque lógicamente necesitan seguir llevando a sus países medicinas, infraestructura, servicios que los Estados Unidos le bloquean. ¿Cómo es el sistema básico de bloqueo? Bueno, Estados Unidos amenaza, ¿sí?, de que cualquier país que tenga negociaciones con empresas vinculadas a estos países se le van a incautar sus bienes, no van a poder nunca más venderle nada a Estados Unidos. Y entonces, lógicamente, con el volumen de negocios que tiene el capital estadounidense, ante la duda, vamos a pensar una empresa automotriz como Volkswagen, que está directamente vinculado con esto que está pasando ahora, la empresa alemana de autos Volkswagen, dice, no, bueno, ante la duda yo no negocio con Venezuela y con Irán y sigo negociando con Estados Unidos, que tiene un poder de compra mucho mayor. Ese es el pensamiento de la gran mayoría de los países. Ahora, el bloqueo de Estados Unidos es ilegal. La ilegalidad se da por parte de Estados Unidos. ¿Sí? Por eso todos los años se vota, por ejemplo, en las Naciones Unidas, a ver qué países quieren que se le mantenga el bloqueo económico a Cuba. ¿Sí? Bueno, todos votan en contra de Estados Unidos, menos los tres de siempre, ¿no? Estados Unidos, Israel y el Reino Unido. Y no sé si hay alguno más. Pero esos tres siempre van juntos. Y siempre hay que verlos en la política como un triángulo que opera de manera mancomunada. Entonces lo que pasó es que un avión enorme, ¿sí?, un Jumbo 737-400, de esos que casi no estamos tan acostumbrados a ver en Argentina, que pertenecía a una empresa iraní que se llama Maham Air, se lo vendieron a Venezuela. Entonces pasó de ser un avión de bandera iraní a tener bandera venezolana. Recordemos, los dos países están bloqueados económicamente. Claro. Ese mismo aparato, porque vamos a decir, las matrículas, como las patentes de los autos, se mantienen más allá de que cambien de bandera, que tiene la matrícula YB-3531, ya había sido embargado en otros lugares mientras estaba bajo bandera iraní. Ahora que el avión pasó a tener bandera venezolana, el avión andaba lógicamente mucho más acá en la zona del continente americano. Igual que los barcos, ¿sí?, los barcos no es que solamente lleven un tipo de carga y de un país a otro. El barco, como un flete, como un avión, va cargando todo lo que puede para tratar de sacar la mayor ganancia posible dentro del viaje. Así funcionan los transportes de carga aéreos, claro, también. Entonces, este avión, que ahora tiene bandera venezolana, salió de México, cargó autopartes, básicamente asientos y cosas del interior de una camioneta de la marca Volkswagen para la planta de General Pacheco acá en Buenos Aires. En Querétaro hay una planta, Querétaro, México. Cargaron, volaron hasta Caracas, cargaron combustible en Caracas y intentaron aterrizar acá en Buenos Aires. Eso fue la semana pasada. Por el tema de la neblina y esas cosas que hemos hablado alguna vez, no pudieron aterrizar en Buenos Aires, terminaron aterrizando en Córdoba. Claro, ¿qué es lo que pasa? No hay ningún, digámoslo así, pedido de captura oficial, porque no es legal sobre el avión, y mucho menos sobre la tripulación. No hay absolutamente nada. Lo que hace Estados Unidos es meter presión, ¿sí?, a los gobiernos para que no le den servicio. Y ellos sabrán, claro, de qué manera ejercen esa presión, porque ellos, para hacer ese trabajo sucio, tienen la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Créelo o no, tienen eso. Una Oficina de Control de Bienes Extranjeros. A ver qué tiene cada país. En inglés se dice la OFAC y pertenece al Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Entonces, esa oficina llama al gobierno argentino y le dice: miren, ahí hay una carga sospechosa en ese avión, nosotros no sabemos qué. Entonces, claro, Argentina tiene que iniciar todo un operativo, porque si llega a pasar algo con ese avión, van a decir: ah, pero nosotros les habíamos dicho. Entonces, cuando el avión llega, que termina aterrizando en Córdoba, bueno, ahí están las autoridades argentinas con sus perros a huesos, y les dieron vuelta al avión, y revisando cada cosa, abriendo todas las cajas. ¿Y qué tenía el avión? Lo que decían que traía: autopartes de la empresa Volkswagen para entregar en Argentina. Como ya no tenían más nada que decir en contra de la carga, paso seguido, se metieron con la tripulación del avión. ¿Cuál es la particularidad de la tripulación del avión? Bueno, es que hay 5 iraníes y 14 venezolanos. Porque, primero, el hecho de que un avión tenga bandera de un país no significa que su tripulación tiene que ser de ese país, ¿sí? Pueden, claro, podían ser 2 checoslovacos, 5 guatemaltecos, 2 argentinos, 2 japoneses, o sea, no, es indistinto. En este caso, eran 5 iraníes y 14 venezolanos. Ante la pregunta de los medios argentinos de por qué los iraníes estaban como parte de la tripulación, es bastante lógico. Venezuela no tenía un avión de esas dimensiones hasta el año pasado.
Claro.
Y entonces pilotearlo no es una cosa que se aprende de un día para el otro, ¿sí? Entonces, hay un equipo de tripulación iraní que se va manteniendo mientras van capacitando a los venezolanos, que el número de 14 es bastante lógico, de 2 tripulaciones completas, o sea, 7 y 7, y los iraníes que los van capacitando. Entonces, y a Venezuela con esos 14 tampoco le alcanza, porque un avión de esos tiene que tener, no sé, 40 personas en capacidad de volarlo, ¿sí? Y aparte, claro, la práctica, que no tienen la experiencia los venezolanos de tener ese avión tan tan grande, que en Córdoba, cuando bajó, le sacaban fotos los cordobeses, porque nunca habían visto un avión tan grande en Córdoba. Y entonces ahí está el tema. Como sobre la carga no pudieron decir nada, y Estados Unidos ya no tenía mucho que decir, ahí se inicia el operativo Israel, ¿Qué hace el operativo Israel? Empezar a inventar historias vinculadas a las supuestas acusaciones de ciudadanos iraníes a los atentados de Argentina en la década del 90. Entonces, en Argentina, como ellos entienden de que han hecho mucho daño a través de sus medios de comunicación corporativos, creando corrientes de pensamiento sobre Irán desde la década del 90 en Argentina, lo utilizan, ¿sí? Y entonces vuelven a reactivar el imaginario de que cualquier ciudadano iraní tiene alguna vinculación con temas vinculados al terrorismo.
Claro.
Y eso es una creación que han hecho en la República Argentina. Nunca en ningún lugar del mundo se acusó a Irán de cometer un acto terrorista. Nunca en ningún lugar del mundo se acusó a Irán de cometer un acto terrorista. Pero como Israel se ha quedado sin respuestas, ¿sí?, sobre esos atentados terroristas, en donde en la AMIA, por ejemplo, no murió ningún israelí, hay que recordarlo, casualmente todos los israelíes esa mañana salieron del edificio de la AMIA y murieron compatriotas nuestros de religión judía y algunos otros latinoamericanos que casualmente estaban en el edificio. Quienes realmente cada vez la tienen más complicada para dar explicaciones de qué es lo que pasó en la AMIA, porque en cuanto fue la explosión, un avión de Tel Aviv ya estaba en vuelo prácticamente con los expertos, no sé cómo ellos sabían tanto de que un comando iba a hacer volar la AMIA.
Claro.
Y ni siquiera pudieron probar de que hubo un coche bomba, no hubo un coche bomba en la AMIA, hubo una implosión, la AMIA explotó por dentro, no hubo un coche bomba, y toda la investigación que ellos hacen es sobre la invención de un coche bomba que nunca existió, por eso no están las imágenes del coche bomba, claro, que nunca existió, por eso nunca vimos las imágenes de un cráter. Esta gente vinculada a los intereses israelíes en Argentina, que son muchos, que manejan todos los medios de comunicación corporativos, o sea, los canales de la tele, sí, de noticias, todos absolutamente, necesitan mantener ese imaginario vivo, ¿sí? Porque esos delitos de lesa humanidad no prescriben. Entonces, ante la oportunidad que ellos tienen de acusar, que ellos saben absolutamente, ellos cuando vuelven a su casa saben que es un disparate lo que están haciendo, pero las organizaciones de ese movimiento político israelí que es el sionismo, que operan fuertemente en Argentina, como la AMIA, la DAIA, la Simón Wiesenthal, tienen sus operadores políticos dentro del Congreso, léase diputados y diputadas argentinas, pero que trabajan para Israel, lo que hicieron ellos, y que cobran de nuestros impuestos, pero que trabajan para Israel, lo que hicieron es ser querellantes en una investigación contra la tripulación iraní, simplemente por tener esa nacionalidad. Entonces meten al gobierno de la República Argentina en una situación absurda, donde Argentina ya ha pasado por situaciones similares, ha tenido que indemnizar a un iraní que mandaron a detener hace tiempo en Londres, por ejemplo. Argentina supuestamente tenía una alerta roja de Interpol y mandó a detener a un iraní en Londres. Y cuando, bueno, los jueces ingleses, mirá que no son muy amigos de Irán,
claro,
dicen, bueno, mándennos el expediente. De Argentina, ¿sabes qué le mandaron? Recortes de Clarín.
No.
Recortes del diario Clarín. Ese era el expediente. Y cuando los jueces dicen, no, pero no me manden periódicos argentinos, mándennos el expediente de la investigación. Ah, no hay nada. ¿Y por qué nos pidieron que detengamos a esta persona? Ah, porque es iraní y no sé qué nos sonó a nosotros. Bueno, lo liberaron y Argentina tuvo que pagar millones de dólares, o sea, nosotros, argentinos, nos hicieron pagar millones de dólares para indemnizar a esa persona que estuvo detenida en Londres a pedido de las autoridades argentinas. Este caso es más o menos lo mismo. Cuando fue el G20, yo me acuerdo mucho porque estaba cubriendo también ese tema que se hizo acá en Buenos Aires, mandaron a detener a una pareja de iraníes que estaba haciendo turismo en Argentina y televisaron en directo todo lo que era la detención de los iraníes. Porque había dos iraníes que estaban, un matrimonio era, o novios, no sé, una pareja, era un hombre y una mujer. Porque no tenían en claro qué era lo que estaban haciendo. ¿Y qué estaban haciendo? Turismo. Pero claro, ellos cada tanto tiempo, cada vez que tienen la oportunidad, intentan reactivar esas falacias sobre los conceptos que han creado ellos mismos en Argentina específicamente sobre la gente de nacionalidad iraní. Hay que recordar que hay una embajada iraní en la República Argentina, que hay relaciones diplomáticas, que no hay ninguna prueba vinculada a todas las acusaciones que se le hicieron relacionadas a la AMIA, y en este momento, cuando vieron que la carga no tenía nada que ocultar, estos diputados y diputadas argentinos, también encabezadas por la logística de Patricia Bullrich, que de hecho ahí en la Patagonia la conocen muy bien, porque ella es parte de la operación que la Embajada de Israel hace en Argentina, y está muy vinculada a las operaciones comerciales y venta de armas entre Argentina e Israel, desde que era ministra de Seguridad y ahora también con su marido, Guillermo Yanco. Entonces, le retienen los pasaportes, los medios argentinos se hacen un festín, suben sus audiencias, hablan como cotorras, como que hubiera algo que investigar, y en realidad no hay absolutamente nada. Hay un avión que en este momento es como que lo mandaron al rescate de esta tripulación, pero tienen miedo de que entre Argentina y que en lugar de detener a dos aviones, de detener a un avión, detengan a dos. Entonces, llegó un avión con tripulación venezolana que está en el aeropuerto de Birobiro, en Santa Cruz, en Bolivia, en este momento. Ahí dejaron el avión venezolano. Y tomaron un avión de línea boliviano para venir a buscar supuestamente a esta tripulación iraní y venezolana. Es probable que esta misma noche esa tripulación de iraníes y venezolanos en ese avión de bandera boliviana, fíjate las vueltas de todo,
¡qué bárbaro!,
vuelvan a Santa Cruz y se suban a ese otro avión venezolano también de la empresa Emtrasur, que es una empresa, es como la subsidiaria de carga de la aerolínea de bandera venezolana que se llama Conviasa, ¿sí?
Claro.
Ahora, ¿qué va a hacer Argentina con ese avión que le tiene incautado a Venezuela? ¿Qué va a hacer Argentina con ese avión que le incautó a Venezuela después de que Alberto Fernández, y la semana pasada yo te dije,
sí,
qué lindo discurso hizo,
sí,
Santiago Cafiero, después de que supuestamente en la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, la semana pasada, Alberto Fernández era el defensor de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, ante los intereses de Estados Unidos. Y ahora con dos llamados telefónicos hacen que un avión con el cual ellos intentan sortear el bloqueo económico ilegal de los Estados Unidos, aquí en Argentina se lo incautemos. ¿Vos te imaginás lo que significa para un país como Venezuela, con todas las dificultades que tiene, que mandan a su avión, a uno de sus aviones, uno, tal vez el más importante de todos, a realizar una transacción comercial a la República Argentina y que acá le detengan el avión? Lo de los uruguayos fue peor, porque cuando ese avión vio que en Argentina las cosas se estaban complicando y que no le iban a cargar combustible, bueno, levantaron vuelo pensando que en Uruguay podían cargar combustible y volver a Venezuela. Bueno, los uruguayos le denegaron el permiso en el aire. El avión empezó a dar vueltas, imagínate, sobre el Río de la Plata sin saber qué hacer, porque no pensaban. Es decir, bueno, si esto no lo están haciendo en Uruguay, sabiendo de que estamos prontos a aterrizar, nos van a dar posibilidad de reabastecer y seguir. Ni siquiera necesitaban bajar, necesitaban cargar combustible nada más. Bueno, Uruguay les negó el aterrizaje, lo que pudo haber sido una catástrofe de otras magnitudes, ¿sí? Y a mí me hacía recordar, creo que habíamos hablado con vos una vez, el tema de Alex Saab.
Sí.
Se cumplieron 2 años del secuestro de un diplomático venezolano que se llama Alex Saab. ¿Qué estaba haciendo Alex Saab? Lo mismo que este avión. Alex Saab iba en un avión de Venezuela a Irán para tratar de desbloquear el tema de los medicamentos y de los alimentos en el contexto de la pandemia. Tuvieron que reabastecerse en la isla de Cabo Verde, en África, y ahí hubo un llamado a Estados Unidos para que, sabiendo ellos que este diplomático venezolano estaba en ese avión, lo detuvieran. Lo detuvieron en Cabo Verde, lo tuvieron preso en Cabo Verde, lo torturaron física y psicológicamente, y no contentos con eso, lo extraditaron, bueno, extradición no porque es un término legal, lo volvieron a secuestrar, y en este momento Alex Saab está en una cárcel de Miami en Estados Unidos. Entonces yo ayer con un grupo de colegas analistas decía, Argentina se convirtió en Cabo Verde. Y lo digo con respeto para los caboverdianos, que de hecho aquí en Ensenada, en la costa del Río de la Plata, tenemos una comunidad de caboverdianos que estimamos mucho, son parte de nuestra sociedad aquí. Pero geopolíticamente Cabo Verde no es significativo porque es un país con una población muy baja y no representa mucho a nivel geopolítico. Bueno, Argentina está en el mismo lugar. Argentina sale a cacarear cosas en la Cumbre de las Américas que 2 días después lo hacen contradecirse hacia el interior de la organización de su propio país. Y esto realmente sienta un precedente grave, neutraliza, ¿sí?, todos los intentos de acercamiento de los cuales se venían hablando, el presidente Maduro diciendo en la Cumbre del ALBA, Argentina nos va a representar muy bien,
claro,
como país presidente pro tempore de la CELAC en la Cumbre de Los Ángeles, y 2 días después le secuestran el avión que traía autopartes desde México para Argentina. Bueno, esa es la situación básica. El resto, claro, en los medios corporativos arman una serie de shows, intentan decir de que los iraníes están vinculados a la Guardia Revolucionaria, como si eso fuera alguna especie de delito, vamos a decirlo así.
Claro.
Pasa en muchos países y en Irán también, de que pilotos de la Fuerza Aérea, que tienen una edad, vamos a decir, de caducidad, muy jóvenes, porque necesitan un entrenamiento y una exigencia física para hacer aviones, digamos, pilotos de aviones de guerra, que no le requiere tanto la aviación civil y comercial, cuando terminan su etapa de las Fuerzas Armadas, pasa en Argentina también. Vos tenés muchos pilotos de la Fuerza Aérea Argentina que después pasan a ser pilotos comerciales de aerolíneas argentinas. Es una cosa muy común en todos los países, porque tienen una preparación y una expertise que también se puede aprovechar para los vuelos comerciales. Estos tripulantes iraníes le decían, no, pero eran de las fuerzas al-Quds y de las fuerzas armadas iraníes. Bueno, primero que ahí no hay delito, ¿sí? Y segundo que es una cosa muy normal que pasa en la gran mayoría de los países. Después intentaron también buscar un homónimo entre uno de los tripulantes con uno de los acusados supuestamente vinculado al ataque terrorista de la AMIA, que el hecho de que sean homónimos no significa de que sea la misma persona.
Claro.
Si fuera la misma persona, la realidad es que tampoco hay pruebas, porque Irán no tuvo absolutamente nada que ver con lo que pasó en la AMIA.
Sebastián, ¿no se trata de que el Estado Judicial, el Poder Judicial tiene toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo en este momento con eso?
Yo creo que sí, lo que pasa es que los medios corporativos le metieron presión a los fiscales.
Claro.
Y lo vimos muy clarito esta semana. Entonces se pusieron a ver, ¿a quién le llega la denuncia? Ellos tienen todo el circo armado. Entonces tienen las organizaciones sionistas que responden a los intereses de Israel. AMIA, Simón Wiesenthal, DAIA. DAIA sobre todo.
Claro.
¿Qué hacen? Ellos tienen sus vínculos con propios diputados y diputadas. ¿Sí? Entonces, le dicen a los diputados argentinos qué es lo que tienen que hacer. Entonces, los diputados argentinos consiguen tiempo en los canales de televisión para salir a hacer creer de que Argentina está en peligro. El siguiente acto, porque ellos tienen toda esa secuencia muy bien armada y aceitada, es iniciar una querella judicial. ¿Sí? Querella judicial que nosotros pagamos con nuestros impuestos. No solamente pagamos los sueldos de estos diputados, sino que pagamos todo lo que significan estos procesos judiciales, que ellos saben desde el inicio que no tiene absolutamente ningún sentido, pero que de alguna manera vuelven a mantener el imaginario de lo que Irán puede representar en la República Argentina.
Claro. Se trata de un complot. No.
Absolutamente. En realidad es como un show que arman. Y bueno, lamentablemente hay que decirlo que en una parte importante de la población sigue surtiendo un efecto importante.
Sebastián, agradecerte por estar con nosotros a esta hora, hacerte un espacio y cumplir con el desarrollo de la columna con este tema que plantea incertidumbre, que no se sabe. Bueno, aquí llegan... los que más claro llegan son los medios corporativos. están en casi todos los hogares, TN, bueno, toda esa secuencia de canales, y bueno, eso confunde, ¿no? Y por ahí los mismos vecinos emiten opiniones que también son confusas, ¿no? No se sabe.
Sí, bien. Sí, es lamentable. Bueno, pero son operaciones que ellos están haciendo desde hace muchos años. Y bueno, lamentablemente tienen objetivos específicos sobre la República Argentina desde hace mucho tiempo, ¿sí? Por eso los atentados fueron en Argentina, por eso las organizaciones sionistas son más fuertes en Argentina que en ningún otro país del mundo. Y bueno, se ven los resultados de eso. Lo que hace falta es un grupo de dirigentes que no les tenga miedo y que afronte la verdad. Para empezar, diciendo qué es lo que pasó en el atentado a la AMIA de 1994.
Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Un abrazo enorme.
Un abrazo grande, Eduardo. Será hasta la próxima. Y bueno, que disfruten el partido que sé que tienen en un ratito. Un abrazo.
Muchas gracias. Ahí estaba Sebastián Salgado, desde la capital de la provincia de Buenos Aires, desde La Plata, con este desarrollo de el porqué de este secuestro en Argentina de un avión de aerolínea venezolana. Bueno, todo eso, ¿no? Todos los detalles que no se encuentran en los medios. En realidad sale la foto del avión enorme esa, y que está tiene tripulantes iraníes, y bueno, desde el viernes, que cuando arribó al espacio argentino el avión, el viernes 6 de junio, proveniente de Querétaro, México, con una escala en Caracas, llevaba un cargamento de repuesto y partes de automóviles para un cliente de Argentina. Al momento de su llegada hubo un fenómeno climático de niebla sobre Ezeiza, por lo que debió aterrizar inicialmente en Córdoba. Por su tamaño, se convirtió en noticia y en todo un espectáculo para aficionados a la fotografía aeronáutica. Quizás eso disparó alguna alerta. Según los registros de vuelo y el relato interesado que relató Al Fin, de los medios como Clarín o Infobae, que han apuntalado en lo narrativo la secuencia de eventos, la actuación contra el avión y sus tripulantes se inició el miércoles al final del día, y desde el jueves, en apretado resumen, el avión llegó al final del día lunes 6 a Ezeiza, y al día siguiente, el martes 7, se suspendió el vuelo de retorno programado por el alegato de no tener completo el requerimiento de combustible. El miércoles 8 en la tarde, el avión partió con destino a Uruguay y con el objetivo de reabastecerse de combustible, pero debió retornar a Ezeiza porque la autoridad aeronáutica le negó el ingreso al espacio aéreo de la nación de Uruguay. Tremendo eso. Ahí comenzó la operación con participación de organismos de seguridad. Esa noche, funcionarios de migración del Ministerio del Interior elaboraron un acta identificando a cada uno de los 19 tripulantes y autorizando su permanencia sin visa en el país hasta que abandonaran el territorio nacional en algún vuelo de aerolínea comercial, pero no en el Boeing 747. No había nada contra la tripulación y esa posición se mantuvo hasta el domingo. El objetivo era la aeronave. El sábado 11 de junio, un abogado interpuso un amparo ante el juez federal para que se definiera la situación de los tripulantes, 14 venezolanos, 5 iraníes, y también de la aeronave. Mientras desde las redes sociales, la mirada comenzó a ponerse sobre la tripulación iraní, con el claro propósito de conectarlos con las acusaciones de terrorismo por los atentados de la sede de la AMIA en julio de 1994 y de la Embajada de Israel en marzo de 1992.